Bueno, comenzamos, si les parece bien. Tocaba temporizadores, hoy acabamos ya con secuenciales, para el próximo día empezar, nos quedan dos clases y entonces acabamos con memoria, si les parece bien, ¿vale? Entonces, de secuenciales, lo que generalmente pide la gente que se explique es la parte del 555 en modo estable. Bien. Es decir, el 555 cuando genera un pulso de reloj. Un pulso no, un tren de pulso de reloj. Los que están haciendo los PEC, como decías tú, pues posiblemente tengan esto más visto, pero bueno, esto se trata de una clase de apoyo y de explicar un poco el funcionamiento de estas cosas. ¿Por qué además hemos elegido este problema para hoy? Pues porque suele caer bastante en examen. Aquí tiene uno de ellos, que es pues no sé exactamente a cuál corresponde, pero donde piden que es un problema teórico-práctico, donde se pide que explique el funcionamiento, es decir, el funcionamiento de los distintos bloques. Ahí verán que aparece un transistor MOS, que aparece una serie de puertas, que aparece un biestable, y que aparece lo que el otro día explicamos, ¿no? Que eran los amplificadores operacionales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recordar un poco eso y vamos a dedicar la clase únicamente a resolver este problema. Entonces, el punto 1.1 dice, explique brevemente su principio de funcionamiento, que es lo que vamos a hacer ahora, y después vamos a aplicarlo para un caso concreto, que sería calcular los valores de las dos resistencias y del condensador que aparece en ese circuito para que el tren de pulsos obtenido tenga un periodo determinado, y en este caso el periodo sería de un segundo. ¿Vale? Bien. Pues eso es lo que nos vamos a dedicar. Hay alguien que se le escucha entrecortado, pero sí, la vamos a grabar. Bien, en cualquier caso, el problema está resuelto ahí por mí y explicado. Si carga, toda la tecnología me da mucho miedo siempre. Bien, yo he intentado ahí, bueno, pues explicar todo para que tengan ahí una resolución del problema autocontenida, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es explicar sobre los distintos aspectos que pueden aparecer. Lo que estoy intentando es mover las ventanitas para que ustedes tengan la posibilidad de ver todo el documento. Eso me parece que va a ser un tema bastante complicadillo, ¿no? Esta la vamos a poner por aquí abajo, que todavía no me va a hacer falta. Puedo minimizar esta, la veo maximizarla y quitarla, pero minimizarla no la veo. Y el chat lo tengo que mantener porque puede haber alguna pregunta. Verme a mí no es tan importante, ¿no? Así que esta la puedo quitar. Bien. Los usuarios conectados tampoco, ya sabemos que son unos cuantos. Y el chat sí lo tenemos que ver para. Vale, ¿dónde ponemos el chat? ¿Eh? Ahí estaban las del perfecto, pues lo dejamos ahí, ¿vale? Y este lo podemos mover un poquito para acá. Bien. Es una hoja bien aprovechada, ¿no? Como pueden ver. Bien, vamos a ver cómo. Bueno, vamos de general a particular. Fíjense que este circuito, bueno, este circuito es el que aparece en el libro, a lo mejor está retocado un poco desde el punto de vista de disposición de los elementos, pero no más que por otra cosa, por darle cierta mejora en la apariencia o por ajustarlo a mi forma de explicar las cosas, ¿vale? Bien, entonces, este circuito, básicamente esto es un chip de 8 pines, pero ese chip tenemos que introducirle una serie de cosas, tenemos que introducirle alimentación, tenemos que llevarlo a masa, ¿vale? Y tenemos que introducirle una serie de resistencias que son externas. Y esa resistencia, según la que le pongamos, es la que nos va a dar ese tren de pulso. Todo eso le suena un poco lo que estoy explicando, ¿no? Bien, entonces, el 555 internamente, ¿de qué se compone? Se compone de, el núcleo principal es un biestable, ¿lo ven aquí? Un biestable JK. Bien. ese billetable JK, la salida acunegada, sale a un inversor y la salida de ese inversor es la señal final que obtengo, que es el pulso. ¿Vale? Fíjense que el pulso es este de aquí, que es el que quiero obtener. Es un pulso, después lo vamos a manipular, pero fíjense que es siempre un pulso tiene un tiempo de subida, o más que tiempo de subida, un tiempo de la parte alta y un tiempo de la parte baja. A veces T1 y T2 valen lo mismo, queremos que valga lo mismo. Eso se llama un ciclo de trabajo del 50%. Pero puede ser que no, puede ser que yo quiera tener más ciclo alto que ciclo bajo, ¿lo entiendes? Todo eso lo veremos cómo manipularlo para que sacarlo a nuestra intención. Pero entonces, lo que tenemos que recordar es que V0 será esa señal. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Aquí aparece un transistor. Quizás el transistor lo vamos a explicar más en otra asignatura, pero esto funciona como... esto es un transistor que tiene una puerta, un drenador y un surtidor, como parecido a la base del emisor y el conector. Estos transistores, a nuestros efectos, funcionan de la siguiente manera. Cuando hay tensión en puerta, conduce. Cuando no hay tensión en puerta, no conduce. Vamos a quedarnos así. Ya lo explicaremos poco a poco. ¿Vale? Bien. Tenemos el biestable, que ese sí que somos expertos y lo conocemos perfectamente, ¿no? Que tiene además una entrada asíncrona para hacer un reset y poner la entrada a cero. La salida a cero, que sería poner Q negada a 1. ¿Vale? Bien. Y la excitación de la entrada K y de la entrada J, la excitación de la entrada J y la entrada K, ¿qué es? Algo que el otro día explicamos un poco, porque era un concepto nuevo para nosotros, que era el amplificador operacional, ¿se acuerdan? ¿Quién estuvo aquí en la clase del otro día? A ver si no subo nadie. Ah, tú estuviste, menos mal. Alguien hubo, porque solo no hablé, pero vale. Bien. ¿Saben cómo funciona esta parte? ¿La conocen? ¿La explico un poco? Vale. Bien, porque posiblemente la que tenga más dificultad. Vale. Vamos a explicarla. Vamos a hacer una explicación muy rápido. ¿Qué es un amplificador operacional? Así, muy rápido. Un amplificador, ¿o qué es un amplificador diferencial? Un amplificador diferencial es un amplificador que amplifica las diferencias de dos señales. Por tanto, compara dos señales y amplifica sus diferencias. ¿Podemos entenderlo así? ¿Vale? Si nosotros queremos saber cómo representar una señal V0 en función de esa señal diferencia, ¿cómo la representaríamos? Si queremos que un amplificador diferencial amplifique las diferencias y no amplifique las cosas comunes, ¿cuál sería la función a representar en este diagrama? Es decir, la función de transferencia, ¿qué se dice? Pues sería algo como esto. ¿Están de acuerdo? Vamos a llamarlo A y menos A. Y la función es distinta si V más y V menos es diferente, bien por aquí o bien por aquí, amplifica lo máximo posible. Y si es igual, es decir, si V más menos V menos es cero, no me lo amplifica. Hombre, esto es una forma muy ideal. Podríamos dibujarlo de esta manera y a lo mejor así ustedes lo entienden mejor. V más menos V menos. ¿Me gusta más así? ¿Así? ¿Sí? Cuando las dos señales se parezcan, que sería esta zona, me lo amplificas, no me lo amplifiques mucho. Cuando sea muy diferente a las precipitaciones máximas. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Entiendes eso? Vale. Entonces lo que el otro día me voy a explicar es, bien, ¿qué ocurriría si yo en vez de querer representar V sub 0 en función de V más menos V menos, quisiera representar la misma función de transferencia, pero en función de V más solo, siendo V menos un valor constante? Es decir, siendo V menos un valor de referencia de 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, lo que fuera. Pues que esta función sería la misma, pero desplazada esa señal V menos, o esa señal V de referencia. No entiendo, es un tema matemático, putiduro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Siguiendo el mismo camino, ¿cómo ustedes representarían esa misma función, pero en vez de en función de V más, en función de V menos? Es decir, siendo V más una tensión de referencia, la que yo elija, una pila, 3 voltios, o menos 3 voltios, lo que sea. Desfasado, pero invertido, porque tú tenías una función V más menos V menos. Si ahora lo quieres hacer sobre esta variable la tienes invertida, con el signo menos, ¿no? Por tanto, la función sería, aquí tendrías V de referencia, como en el otro caso, pero la función sería de esta manera. ¿Lo ven? ¿Para qué vale esto? Para lo que les voy a explicar ahora. O para explicarle cómo se lo quiero explicar en el problema. ¿Esto lo ven ya? ¿Sí? Bien. Eso que he explicado ahora, a modo de explicación puntual, es esto que está aquí. Por eso lo he puesto aquí. Estos dos amplificadores operacionales tienen dos entradas, como todo amplificador de diferencial. Una que está puesta a esta red resistiva, que es un divisor de tensión con tres resistencias, y otra que está junto. Vamos a fijarnos en esta red resistiva. Esta red de tres resistores iguales, R, R y R, que en el punto más alto tiene una tensión de VCC y en el punto más bajo tiene una tensión de cero, es evidente que al ser las tres resistencias iguales, que las tensiones que caen en este punto y en este punto son VCC tercios, 2 VCC tercios y VCC. Porque al ser las resistencias iguales, la tensión se reparte entre las tres de manera igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Resulta, esta red además no cambia, no depende de nada. Siempre aquí habrá VCC, siempre aquí habrá 2 tercios de VCC y siempre aquí habrá 1 tercio de VCC. Siempre. ¿Vale? Y resulta que VCC tercio y 2 VCC tercio es la entrada. En el primer caso, es la entrada positiva del amplificador diferencial que alimenta a la entrada J del biestable, y 2 tercios de VCC es la entrada negativa del amplificador diferencial que he llamado K, porque es el que alimenta a la entrada K del biestable. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿En casa vamos bien? Ah, vale, yo juego, hay un montón de preguntas. Bueno, están hablando de Nokia, que va la cosa bien. Sí, y el móvil parece que es importante. No sé si es mi móvil que está molestando. Vamos a ver. Por si acaso. Vale. Bien, perfecto. Vamos bien. Llamo, era mi móvil, pues disculpen, pero no ha sonado, sino que estaba ahí, debe ser que se acoplaba de alguna manera. Vale. Bien. Ahora vamos a explicar el circuito, cómo funciona. O sea que, bueno, y después aparecen, estas resistencias están internas al, son internas al chip que tú compras, ¿vale? El 555. Aparecen esta resistencia RB, esta resistencia RA y este condensador C, que eso sí que los insertas tú, ¿vale? Las patillas correspondientes, como te indica el fabricante. Y esas son las que van a determinar los, el pulso de, el pulso, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar ya a describir el circuito. Desde el principio hasta el final, es decir, desde que empieza a crearse el pulso hasta que ya está generando de una forma continua ese pulso, ¿no? Bien. Entonces, normalmente en las cosas lo que hacemos es poner, actuar en el reset, ¿vale? Para empezar, vamos a empezar a hacer las cosas, actuamos en el reset. Aquí nos dice que actuamos con valor cero, por tanto, con valor cero es activo y se resetea. Si se resetea, Q vale 0, por tanto Q negada vale 1. Yo aquí, en Q negada, tengo un 1. ¿Cómo está el transistor? Primero pregunto. En puerta, si la puerta tiene tensión, conduce. Si no tiene tensión, no conduce. Por tanto, el transistor MOS conduce. ¿Vale? Bien. ¿Qué salida tengo en V sub 0? Ah, bueno, vamos a dejar eso en, el, en la memoria temporal y vamos a ver qué salida tengo en V sub 0. 0, es decir, no tengo nada todavía, ¿no? Porque tengo aquí un inversor. 0. Bien. Entonces, bueno, no tengo señal, no tengo nada y ahora vamos a empezar. Y empezar será quitarle el reset. Le quitamos el reset. Y entonces ya no lo hacemos depender de entradas asíncronas, ¿no? Sino que lo hacemos depender de las circunstancias del circuito, ¿no? ¿Vale? Por tanto, aquí ponemos un 1. Ponemos un 1 y no ocurre nada. Ocurrirá lo que le diga JK, ¿vale? Bien. Vamos a fijarnos en el circuito que tiene el condensador. ¿Vale? Bien. Pregunta. ¿Cuánto vale J y cuánto vale K? Si vale 1 o 0. Para ver cómo se pone Q negada. Ya que he quitado el reset y ya no hay la entrada, ya no funcionan las entradas sincronas. ¿Cuánto vale J y cuánto vale K?
J vale 1 y K vale 0.
¿Por qué? Muy bien. Ah, porque lo viste aquí. Bueno, es que dije que era un... que aquí estaba toda la explicación, ¿no? Entonces casi que me voy yo de clase, ¿no? Bien. Bueno, pero ahora no mires aquí, mira aquí arriba. Porque yo creo que los datos que expliqué al principio son suficientes para que usted, por lo menos entre todos, sepan cómo está JK. Porque ahora ya sí tocamos aquí el tema que explicamos antes, ¿no? De los amplificadores operacionales. Vamos a coger K, por ejemplo. ¿Vale? Bien. ¿K qué tiene? Tiene K, digo, amplificador operacional. ¿K qué tiene? Tiene una entrada, que es la negativa, que está a, ¿qué? A 2/3 de VCC. Y, pero esas 2/3 de VCC es la tensión de referencia. Siempre es igual. Dijimos que esta está en el circuito resistivo y siempre es la misma, ¿vale? Por tanto, es nuestra tensión de referencia. Y nuestra tensión de referencia es V-. ¿Se acuerdan lo de V más y V menos, ¿no? Bien. ¿Y qué es V más? V más es este punto. Pero este punto sí que no es constante. ¿Este punto qué es? La tensión que cae en el condensador. Fíjense este punto. Ahora, yo sé que ahora va a costar entenderlo, pero como entiendan esto, entienden todo el problema, ¿vale? Así que máxima tensión. V menos vale esto. Lo habíamos dicho. V más del K, ¿qué vale? La tensión del condensador. El condensador tiene la tensión que es entre este punto y este punto. Este punto y este punto es el mismo, ¿sí o no? La tensión del condensador. Vale. Bien. ¿Cuál es la tensión del condensador? Muy bien. cuando estaba el transistor conduciendo, porque tenía un reset y hacía que Q fuera 1, ¿qué significa que el transistor conduzca? Hay una discusión entre se descarga y carga. ¿Qué opinan en casa? Sé que están más tranquilos sentados con el condensador. ¿Se descarga o se carga? ¿Está descargado?
Como dice el tren a la Tierra, pues no sé, supongo que se cargará. Con energía, entonces el condensador está cargado y manda la tensión a los...
No, a ver, la pregunta es... Tal vez no la hice en su momento, la tenía que haber hecho. La pregunta es, no estamos entrando en que empieza a cargar el condensador, empieza a descargar el condensador. Estamos entrando en, el biestable lo tengo reseteado. Si lo tengo reseteado, tengo Q negada a 1. Si tengo Q negada a 1, tengo la puerta excitada. Si tengo la puerta excitada, tengo el transistor conduciendo. Si tengo el transistor conduciendo, ¿qué estoy haciendo? Vamos a suponer que aquí tengo una tensión de tantos voltios. Si tengo una tensión de tantos voltios, por aquí, vamos a hacerlo para que lo vean de casa, por el grado, ustedes se los digo, pero en casa a lo mejor no se ve tan bien. Mira, yo tengo un circuito de baja impedancia, que cogí la suya, tenía que coger los negros, perdón. Yo tengo un circuito de baja impedancia por aquí. Esto es como si fuera un cortocircuito, porque está conduciendo y me va a masa. Es decir, me está descargando el condensador. Cuando yo quito el reset para empezar a funcionar normalmente, yo el condensador me he asegurado que lo tengo descargado. ¿Lo entiende? ¿Vale? Es decir, este circuito es de baja impedancia y me descarga el condensador. ¿Están de acuerdo en casa que el condensador está descargado? Bueno, pero después de la explicación. Vale, perfecto. Oye, rectificaré el sabio, ¿no? Yo lo hago mucho. Vale, bien. Perfecto. Entonces, ya estamos en el proceso de que quitamos el reset y ya estamos cargando. Vale, estamos cargando. Entonces, la pregunta era, ¿cómo está JK? Pero bueno, me da igual aquí porque fíjense. V menos está en la tensión de referencia, que es 2VCC tercio. Y V más está a cero, inicialmente, ¿vale? Porque el condensador no tiene carga. Por tanto, si yo dibujo lo que dibujamos antes, el V caja aquí abajo, ¿eh? ¿Dónde estoy? Estoy por aquí. Estoy por aquí, ¿no? Voy a volver el rojo. ¿Están de acuerdo en casa que estoy aquí, en esta zona, con la explicación que di antes? ¿Sí? Esto es esto, y esto es un cero. Es menos uno, pero el menos uno aquí significa un cero, ¿no? ¿Vale? Por tanto, K vale cero. ¿Cuánto vale J? Vamos a verlo. Pero ahora es que creo de ustedes, porque ya... ¿cuál es la tensión de referencia de J?
Un tercio.
Un tercio de VCC. Que está que está en la patilla más. ¿Cuál es la tensión V menos? Cero también, estamos empezando, ¿no? ¿Vale? ¿Dónde estamos con VJ? Estamos aquí. ¿Y eso qué es? Un 1. Alguien me puede decir, bueno, ¿y por qué has cogido esta curva? Es que esta curva es la que explicamos antes, eso lo han entendido, ¿no? Esto era V menos, menos V más, menos V menos, pero ha quedado de esta manera, porque se ha invertido, etcétera, ¿no? ¿Me siguen desde casa? Sí. Que ya con esto casi resolvemos el problema. Vale. Por tanto, inicialmente estamos en 1-0. ¿1-0 qué significa? 0 es set, ¿no? Es decir, 1-0 es que Q vale 1, que significa que Q negado vale 0. Si Q negado vale 0, la puerta no está citada y por tanto se corta. Entonces, como ya no tiene una huida por baja impedancia, pues empieza a cargarse a través de VCC. Yo sé que esto cuesta un poco, por eso lo voy despacito, pero tenemos tiempo, ¿vale? Empieza a cargarse el transistor por VCC, ¿vale? Fíjense cómo se carga aquí. Ya entramos en una pequeña dificultad añadida. Se carga, fíjense, voy al azul otra vez, al negro, que se carga así. ¿Ven? Pero aquí hay un diodo. Por tanto, se carga por RA, pero no se carga por RB, ¿lo ven? Porque aquí, esto es también un camino de baja impedancia, y por tanto se intenta ir por aquí todo, ¿vale? Por tanto, se carga por RA, y empieza a cargarse. Empieza a cargarse es que pasa, el condensador pasa de 0 a 0,1 voltio, a 0,2, a 0,3, etcétera, etcétera, hasta que alguien le ponga un impedimento, un obstáculo, ¿vale? Entonces, ¿quién va a ser el que le ponemos el impedimento al obstáculo? Pues va a ser precisamente el juego de J y K. ¿Vale?
La capacidad.
No se carga hasta... Sí, pero que el condensador va a seguir cargándose hasta el final, salvo que ocurra un evento, es lo que quiere decir. Pero el condensador empieza a cargarse. Vale. Bueno, entonces vamos a fijarnos aquí. El condensador empieza a cargar si nosotros empezamos a caminar en ese sentido, ¿no? Vale, bien. Entonces, ¿hasta dónde se carga? Vamos a llegar hasta VSC tercio, ¿no? Que parece ser que es el primer umbral que nos encontramos donde habrá que pensar las cosas. Por aquí. A ver, VSC tercio vamos a suponer que es un voltio. Entonces yo tengo 0,1. VSC tercio es un voltio, ¿vale? Vamos a suponer que VSC es 3 voltios. Tengo 0, 0,1, 0,2, 0,3, tal. Y llego a un voltio, que VCC. ¿Pasa algo? Vamos a ver. Bueno, pero pasa algo. Otra cosa es que tenga una implicación o no tenga una implicación. Hombre, estamos explicando el problema. Entonces, sí pasa algo. ¿Qué pasa? Que en J yo llego a VCC tercio. El condensador está cargado a VCC tercio. Yo tengo J cuya tensión principal, digamos, depende de la tensión del condensador, llega a VSC tercio y en ese momento tiene que pasar a cero, a menos A o a cero, ¿vale? Por tanto, paso a esta situación 0,0. Tienes tu razón cuando dices que no implica nada, sí pasa, pero no implica nada, porque la situación 0,0 es mantente, pero si fuera otro tipo de vía estable no sería así, ¿vale? Entonces, pasa J0, K0, mantente en el estado actual, y por tanto, Q sigue valiendo 0. Y por tanto, el transistor sigue cortado. Y por tanto, el condensador sigue cargándose. ¿Vale? Esa es la secuencia. Fíjense que aquí está representado también. Estamos en 1,0. Llegamos a VSC tercio. Pero con 0,0 me sigo cargando. ¿Y a dónde llego? A 2 VSC tercio. Y en 2 VSC tercio... Sí pasa algo también, y además con implicación. En 2 VSC tercios, ¿qué ocurre? Que yo en J sigo por aquí, no hay ningún problema, sigo con 0. Pero en K llego aquí y paso de la situación 0 a la situación 1. Paso de la situación 0,0, a paso a la situación 0,1. En la situación 0,1, K está diciendo... Reset. Es decir, le está diciendo Q ponte a 0, lo que implica que Q negada se ponga a 1. Lo que implica que el transistor vuelva a conducir, lo que implica que vuelva a aparecer el circuito de baja impedancia, lo que implica que el condensador se vuelva a descargar. Llega a la combinación 1,0 y el condensador empieza a descargarse con su constante de tiempo que será R por C. ¿cuál es su constante de tiempo? Porque antes se cargaba con RA, se descargaba con a través de RA, lo mismo, ¿no? ¿Cómo se descarga? No, casi. Yo me descargo de esta manera, el condensador, lo vimos antes, se descarga así. Vimos así, y llega a la masa. Pero ahora pasa por RB, porque el diodo está en inversa, ¿lo ves? Pero por RA también. Entonces se descarga por RA y por RB. ¿Lo ves? Se carga por RA solamente porque pasa por el diodo, pero se descarga por RA y por RB, es decir, que la constante de tiempo es RA más RB multiplicado por C. ¿Lo ves? Yo sí lo ves, mira.
Lo de RA.
Vamos a ver. Ya, vale. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco puedo, bueno, puedo irme, vamos a ver, ¿vale? Oye, se admite la crítica, bien. ¿Cómo me cargo? Me cargo así. Esto era RA, ¿no? Si no recuerdo mal, y esto es RB, ¿no? ¿Vale? Este es el condensador. Y me cargo así, ¿no? VSC. Y me cargo por aquí, ¿no? Desde que empiezo a llenar aquí esta placa de positivo, por aquí. Entonces vengo por aquí y vengo por aquí. La constante de tiempo es RA por C. ¿Estás de acuerdo? ¿El diodo estaba en RB?
Sí.
Ah, entonces, perdón, lo siento. ¿Eso sería RB por C? Es que no sé, ¿seguro?
Sí.
Sí. Ah, vale, pues... Bueno, para la aplicación me da igual, ¿vale? Pero si yo me descargo por aquí, aquí ya sí participa RA y RB, el diodo no, porque el diodo está en inversa. ¿Lo ves?
O sea que...
El diodo no deja conducir en un sentido, en el otro sí.
Sí, pero el cable que iba al transistor estaba por encima de RA.
Sí, míralo aquí.
Ah, es que en el dibujo parecía que estaba entre RA.
Vale, es que el dibujo tiene su complicación y por eso... ¿Vale?
Es que pensé que...
Vamos a borrar esto, yo creo que...
Pensé que el cable del transistor, el transistor estaba entre RA y RA.
Limpiar página, pero no limpio eso, ¿vale? Carga, ¿vale? ¿Lo ves ahora? Tienes razón, RB era el que tenía el diodo. ¿Vamos bien?
Sí.
¿Qué sigue sin entender?
A ver, la carga a través de RB, hasta ahí bien, va hacia el transistor.
Ah, pues mira, tienes razón. Pasa que me da la impresión de que haya yo mira, estoy comprobando esto y puede ser que yo haya cometido ahí un error, tendría que verlo. Es que me da la impresión de que el circuito lo le he dibujado algo mal. Tendría que mirar lo que no traje el libro, porque yo he intentado trasladar lo del libro.
Claro. En el examen no puede verlo, ¿cómo está dibujado?
Ah, sí. Bueno, creo que sí, vamos a ver. Pues es posible que sea porque lo dibujé mal del examen, pero aquí lo vamos a ver. Pero no, no creo que lo podamos ver porque ahí te dicen que pongas el transistor, ¿no? Está bien dibujado, ¿no?
Sí, me dicen que se carga por RA, se carga por RB.
¿Dice el libro?
Lo dice en internet.
Lo dice en internet. Pues entonces, no, que es que esto se está bien dibujado y entonces lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces vamos a hacer una rectificación. Es que a efectos del problema de examen de la resolución no importa. Porque no te piden... Te piden un periodo de un segundo, pero no te dice que el ciclo de trabajo sea de tanto por ciento. Es decir, no te dice que el alto y el bajo... A ver. Déjame explicar un poco dónde está la duda para que todo el mundo lo tenga claro y rectificamos, pero efectos del problema no. Pero que es en otro, no es aquí. Vamos a explicar un poco dónde está la duda y continuamos el problema, ¿vale? Vamos a ver, la duda, que es muy bien planteada por ti, está en que yo dibujo aquí un punto, ¿no? Entonces yo decía descarga, pero yo cuando decía descarga, estaba haciendo intuitivamente, estaba viendo aquí una resistencia real, y la resistencia real está por encima. Entonces la descarga, como tú bien dices, se hace por aquí, y por aquí no aparece real, es lo que tú dices. Por tanto, la descarga tiene que ser sin el real. Estoy de acuerdo. Y entonces aquí, cuando lo explique, tiene que no puede ser RA más RB, sino RB y RA por el otro lado.
¿Qué es RA más RB?
Perdón. ¿Vale? De todas formas, yo en casa lo veo, por si acaso hay alguna cosa y tal, pero no nos afecta para la aplicación del circuito ni para la solución del problema en principio. Seguimos. Entonces, estábamos en este punto. Ya hemos explicado que llegamos aquí, explicamos aquí, llegamos aquí. Estamos en el punto 01. Cambia la situación y empieza a descargar. Justo en este momento en que empieza a descargar el condensador, el 01 no se mantiene, sino que cambia instantáneamente. ¿Lo ven? ¿Cómo cambia instantáneamente? Es decir, yo estoy aquí. Estamos aquí. Y volvemos para atrás. ¿Vale? Pero justo aquí, volver para atrás, significa volver a cero. Por tanto, la situación de VK igual a 1 dura milésimas de segundo. Por eso aquí indico 0,1 e indico 0,0. Porque es justo en ese momento cuando cambia. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, pues ya estamos en una situación donde K vale 0 y donde J vale 0, y por eso está aquí representada. Y el otro punto umbral, punto crítico, vuelve a ser VCC tercio. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en VCC tercio? ¿Qué? ¿Quién cambia? Pues ya K no puede cambiar, porque K tiene su umbral fuera, ¿no?, de rango, ¿no? Pero J sí, J aquí tiene otro punto de encuentro, ¿no?, de disrupción, que sería esto. Por tanto, que es VSC tercio. Cuando llega VSC tercio, entonces J pasa a valer 1. Si J pasa a valer 1, vuelve a bascular el transistor y vuelve a producirse el hecho que explicamos antes. Entonces vuelve a ocurrir lo mismo y así indefinidamente. Eso, filtrado a través de esta puerta lógica NOT, filtrado en el sentido de que no me interesa esa descarga y esas cargas, sino que sea 0,1, pues hace que mi pulso, salvo el primero, pero el primero ni lo veo, me aparece, porque el primero, fíjense que es un poquito más largo, ¿lo ven? Pero ese no es espurio, ese ni lo veo en el osciloscopio, ¿no? Porque no he tenido tiempo de mirarlo, ¿no? Entonces yo veo aquí ya un pulso, y es un pulso que les decía que tiene T1 y T2. Ellos, lo que te pide el examen es cuánto vale T1. Es decir, el periodo valga un segundo, ¿no? Bien, entonces lo que también hicimos el otro día, no en esta clase sino en la otra, en la de fundamento físico, ¿no?, hay algunas convergencias, fue explicar esta fórmula, ¿se acuerdan? Bueno, es verdad que no estabas tú, entonces bien, esta fórmula, ¿qué significa? Esta fórmula significa que, bueno, ¿cuál es la tensión de un condensador? Que al final es esta tensión de aquí, en función del tiempo, porque al final esta es la tensión del condensador, la ves aquí, ¿no? Y esta tensión no es una señal digital, no es una señal discreta, sino una señal continua, es decir, es una función de T, ¿vale? Entonces, ¿cómo la represento en función de T? Pues la tengo que representar en función de T, y yo les doy esta fórmula, que es fácil de memorizar y que les permite calcular la tensión en un condensador en cualquier momento, en cualquier instante, ¿vale? Y solamente tienen que conocer ustedes los valores finales y los valores iniciales. Y las fórmulas están, hay muchas formas de exponerlas, yo les propongo esta, pero ustedes elijan la que quieran. Y es V final más un paréntesis de V inicial menos V final, ahora vemos qué es cada cosa, por, evidentemente, una exponencial, porque el comportamiento de un condensador, tanto en carga como en descarga, es exponencial. Y esa exponencial depende del tiempo, es la variable independiente, y de tau, y tau es la constante de tiempo. La constante de tiempo de un circuito RC, como en este caso, es siempre R por C. Suena eso, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿qué tenemos que calcular en todo esto? Tenemos que calcular T, ¿no? Tenemos que calcular T, que es un segundo, ¿no? Siempre con lo más. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos el ciclo de arriba? Este de aquí. Estos ciclos, el alto. La duración es esta duración, ¿vale? Que es lo que quiero calcular. Pues digo, ¿cuál es la tensión inicial? La tensión, está todo explicadillo, ¿no? La tensión inicial es VSC tercio. La tensión inicial es VSC tercio. Empiezo aquí a contar, ¿no? Vale. ¿Cuál es la tensión final? La tensión final no es 2 VSC tercio, sino es VSC, porque es a la que yo quiero llegar. Lo que pasa es que alguien me lo impide. ¿Vale? Bien, entonces yo pongo que V en T1 es, bueno, aquí ya lo desarrollo. Voy poniendo todos estos datos y de aquí obtengo T. ¿Vale? En ese momento estoy en T1 y de aquí obtengo T. T, saben despejar, ¿no? De una exponencial, ¿no? La exponencial se despeja. ¿Sí? ¿Sí? Sí, dejan la exponencial sola y después aplican el neperiano al otro lado, porque el neperiano de E es el exponente, ¿no? Sí, eso sí lo saben, ¿no? Pues ahí está. Entonces, aquí el tema, yo lo miraré en casa, por si acaso. Es que me extraña que esté mal, que esté mal ese tema de la descarga, entonces quiero mirarlo. Aquí la única discusión que tenemos es que en vez de RA más RB sea RA, ¿no? Conforme a lo que tú dices. Entonces, vamos a dar por válida lo que tú dices. No, no. Aquí, si aquí es RB, aquí es RA, ¿no?
No, pero ¿cuál es el de carga?
Correcto.
Entonces, sí, RA.
RA. Entonces, la discusión que tenemos tú y yo es que aquí es RA y aquí es RB, ¿no? Yo, en principio, acepto la tuya, pero yo lo miro en casa por si acaso ya luego se me escapa, porque para mí que es RA más RB, pero que algo en el dibujo o algo en el problema se me ha despistado.
RA más RB se quita el diodo.
Sí, pero en carga debería ser, es que seguro que es una tontería, pero no me gusta destinar minutos a las tonterías, prefiero más hacerlo en casa y después contarlo, porque nuestras clases son muy muy rápidas, ¿no? Queremos dar lo más posible en el menos tiempo posible, ¿no? Está por ahí la cosa, sí, pero el próximo día se los digo, ¿va?
Vale.
Pero no afecta la explicación del problema. ¿Lo han entendido? ¿Le ha gustado?
Vale, pues
tiene su complicación, ¿no? Vale, en casa, ¿cómo ha quedado la cosa? En casa están hablando de RA más RB. Entonces, bueno, ahí empieza para el debate del fin de semana. Que lo resolveremos. El 0,693 supongo que es el neperiano de 2. Supongo.
Sí.
Bien, pues esto es lo que quería dar. Y se me ha ido entre el problema tecnológico y la duda, se me ha ido la hora. No, tampoco pretendía nada más. Entonces, vamos a conectar ya con la otra, porque ahí sí que tenemos más problemas de tiempo. Un ciclo con diodo solo afecta a una R, sin diodo sería RA más RB. Sí, yo creo que va por ahí, por tanto, yo creo que al final, tal y como está aquí, está bien, pero le voy a echar una pensada.
Al diodo hay veces que, porque yo leí en internet, hay veces que se usa y veces que no.
En casa, con el café en la mano, son 2 segundos sobre la marcha, ¿vale? Así que, pero no me importa, porque no me afecta la explicación, está ahí, lo veo y ya lo resolvemos el próximo día. Gracias a todos. Cambiamos, entramos ya en la otra clase, de inmediato. Vamos a dar diodos, etcétera, ¿vale? Gracias a todos. A ver, ¿alguien me hace el favor de, lo digo yo para irme conectando al otro, de ir abajo a ver si hay algún rezagado y decirle que damos la clase? Gracias, medio punto te pongo.